UAB Radio, no preguntes.
Hola, 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 hola a tothom, un altre dia més aquí al No Preguntis. Avui, després de fer una jugadora de futbol, a una piragüista, a una pilot de drift, una kitesurfista i una nedadora artística, tocava un jugador de balonmano, aquell esport que segurament havíeu fet educació física, no, nois?
Sí, la veritat és que, bueno, jo era bastant mala, s'ha de dir, però bueno.
Algun dia l'havia fet jo també, és veritat, sí.
Se't donava bé, Marc, per això, no?
Bueno.
No comentamos.
Sí, millor. Tonto que me dejaste.
Juega de extremo izquierdo, pero si lo pones de lateral tampoco se queja. Gracias a su hermana pasó de jugar de fútbol a balonmano, aunque su pasión por el Racing de Santander nunca terminó. Puede presumir de haber ganado 10 títulos con clubes y 7 medallas con la selección española. Se le puede comparar con Ibrahimovic, ya que aparte de haber pasado por 6 equipos, lo único pendiente que le queda es ser campeón del mundo o ganar las Olimpiadas. Pero antes, su objetivo es ganar a Alemania y Dinamarca en sus dos próximos enfrentamientos. Ángel Fernández, bienvenido a No Preguntis.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bien, la verdad que bien. Con ganas ya de terminar esta temporada, que siempre se hacen largas, y de que llegue un poco el verano y ya poder disfrutar un poco familia, amigos, buen tiempo y demás.
¿Se te hace larga la temporada?
Sí, se hace larga, sí. Al final, el no tener vacaciones en Navidad, ¿no? Pues al final eso se pasa factura y bueno, también el pasado verano fue mucha locura. Tampoco tuve muchos días libres y bueno, llevo arrastrando ya mucho tiempo y nada, me apetece de tener un verano tranquilo.
Ostras, pero es que estoy muy fuerte porque yo me acuerdo que cuando entrevistamos a una chica que hacía sincronizada que nos dijo que entrenaba 8 horas al día, que tampoco tenía apenas descansos, pero al menos tenía los domingos libres. ¿Tú ni eso tienes?
No tiene nada que ver con nuestro deporte, con una nadadora de cualquier tipo de natación. Eso es durísimo, echa muchas horas. Nosotros no echamos tantas, pero quizás sí que hay más viajes, ¿no? Hay también el estar fuera de tu familia, de tu país, y eso también pasa factura.
¿Dónde empezó tu pasión por el balonmano?
No tenía pasión en sí, pero bueno, mi hermana sí que jugaba y bueno, yo estaba jugando al fútbol tan tranquilo y ella casi nos obligó a mi hermano y a mí porque le faltaban 2 jugadores y pues ahí que nos metimos.
¿Pero eras tan bueno en fútbol como en balonmano o el fútbol no se te daba tan bien?
Tú imagínate si era malo al fútbol, que en cuanto vi que el balonmano hice... Siempre, ¿no? Al final, cuando eres pequeño, los deportes, pues al final puede ser más malo o puede ser más bueno, pero siempre te guías un poco, ¿no? Por amistades, por hacer amigos, pero no era nada bueno el fútbol, así que tampoco cuando empecé el balonmano lo era, ¿eh?
Porque todos los deportistas así que han sido olímpicos y que son buenísimos nos dicen que eran malos en fútbol.
Bueno, yo creo que al final muchos, ¿no? Muchos de nosotros empezamos al fútbol, ¿no? Porque al final es el deporte que más se juega en España y luego cuando ves que las cosas no van como quieres, pues igual, ¿no? Vamos cambiando.
¿De qué jugabas, Ángel? ¿Te acuerdas?
Era centrocampista y algunas veces defensa central.
Una posición diferente de la que después estabas en balonmano. Empezaste aquí al centro y luego balonmano, venga, nos vamos para la izquierda un poco.
Bueno, pero sí que es cierto que en las categorías inferiores jugaba más de central que de extremo, ¿eh?
¿Y habías practicado algún otro deporte o solo fútbol y handball?
Sí, bueno, he practicado muchos. He hecho también un poco de natación, también piragüismo.
¿Piragüismo?
Ciclismo. Al final he probado muchas cosas.
¿Y piragüismo? ¿Por qué?
En mi pueblo hay ría y, bueno, el remo, piragua y todo eso, pues es muy, muy típico. Y, pues, al final, también en casa, mi padre compró unas piraguas y, bueno, yo creo que mis hermanos y yo hemos heredado, pues eso, ¿no? Nuestro padre nos quiso inculcar que una vida deportiva, ¿no? Y al final probamos de muchos deportes.
¿Y en qué momento te das cuenta de que el balonmano pasa de ser un hobby a ser algo a lo que te puedes dedicar?
Es una buena pregunta. Yo creo que fue Te diría que en el momento que ficho en La Rioja, porque antes siempre pues había estado en casa prácticamente, viviendo con mis padres y bueno, sí que ganas dinero y tal, pero no te ves como dedicándote al balonmano. Una vez ya que te plantas fuera, que te independizas, que tienes que hacer tú todo, ahí ya sí que llega el momento de que te das cuenta de que has dado un paso más, ¿no? En esa carrera.
Porque además tú has jugado en muchísimas divisiones y en varios equipos, pero para ti, ¿cuál dirías que es la clave para que un jugador de balonmano triunfe y llegue hasta lo máximo que se pueda llegar?
Buah, es una pregunta muy difícil. Al final, yo creo que son procesos, ¿no? Al final, he jugado en Cantabria, he jugado en todas las divisiones que hay, porque al final, cuando era juvenil, ya estaba jugando con los mayores, he jugado en Primera División, he jugado en La Plata, y al final, yo creo que es un proceso y al final para dedicarte a esto muchas veces tienes que estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Pero yo creo que lo más importante es sobre todo disfrutar de lo que haces o intentar disfrutar de lo que haces y ser disciplinado.
Porque además de haber jugado en un montón de equipos, en un montón de divisiones y como, o sea, lo que estabas comentando ahora, es que has ganado un montón de cosas. O sea, tienes un bronce en los Juegos Mediterráneos, dos oros en campeonatos europeos, bronce en los Juegos Olímpicos, bronce en el Campeonato del Mundo. ¿Cuál es el mayor logro que has conseguido? O sea, para ti, ¿cuál es aquel que dices, lo recuerdo con un cariño especial?
El bronce olímpico. Siempre lo digo que al final las Olimpiadas es algo en donde incumbe a todo el país, ¿no? No es simplemente el mundo del balonmano. Y todo lo que se vive allí y cómo lo vive también el país en los Juegos Olímpicos, aunque sea un bronce, aunque tenga oros, ese bronce para mí es la mejor vivencia y el mayor trofeo que he conseguido.
Entonces entiendo que aquello que te falta por conseguir y que entiendo que también será tu próximo objetivo, será también una medalla en Tokio, o sea, en París, 2024.
Es un objetivo y un sueño, ¿no? Cualquier tipo de medalla, ¿no? Ya puestos a soñar que sea la de oro, pero sí que es cierto que es un objetivo que nos hemos marcado todos, ¿no? Después de vivir lo de Tokio. Para nosotros ahora mismo París es un sueño tanto para el balonmano como para el deporte español.
¿Y lo ves, o sea, lo ves factible o lo ves complicado?
Hemos tenido suerte que el último mundial hemos hecho bronce y ahora mismo tenemos el preolímpico asegurado en España. Además con unos cruces más o menos buenos, así que tendríamos que liarla mucho para no clasificarnos. Aún así, en enero tenemos un europeo y bueno, haciendo una buena posición, creo que también podemos clasificarnos directamente. Así que primero el europeo, a ver si lo conseguimos y si no, pues ya iríamos al preolímpico.
Ángel, si me estás diciendo que prefieres a ganar los Juegos Olímpicos antes que el Campeonato Mundial, entonces te pongo en situación. ¿Qué preferirías, ganar el oro en el Campeonato Mundial de Balonmano o la plata en los Juegos Olímpicos de París 2024?
Es una buena pregunta, pero creo que la plata.
La plata, ¿eh?
Aunque no tenga el oro mundial, me quedo con la plata olímpica.
Prefiere quedar
Sin
segundo.
lugar a dudas.
Muy
Sí,
bien,
sí,
muy
sí,
bien.
sí, sí. El quedar segundo, pues no sé si se puede hablar aquí un poco en plata, pero es una jodienda, pero al cabo de 2, 3 días, es cierto que puedes llegar a ser campeón olímpico, ¿no? Que te juegas el ser campeón olímpico en ese mismo partido, pero al cabo de los días, subcampeón olímpico también suena muy, muy bien.
Vale, Ángel, vamos con el primer juego. Te haremos una serie de preguntas para conocerte más en profundidad, ¿vale?
Vale.
La primera dice, ¿eres supersticioso?
Sí, soy supersticioso.
¿Tienes algún
Pero
ritual antes de los
solo en el
partidos?
mundo deportivo.
Pero, ¿nivel qué? O sea, ¿cómo de loco estás en
No
ese sentido?
nivel, no nivel exagerado, pero sí. Al final son rutinas, pero al final terminan siendo supersticiones. Así que O sea, si no puedo hacer algo, no me dejo la vida para intentar hacer eso. O sea, soy supersticioso, pero no exagerado.
¿Podrías decir algún ritual que tengas?
Caliento siempre lo mismo, mismas repeticiones, con el mismo compañero, me pongo la misma música cuando voy en el coche o en el autobús, antes de un partido, pues esas cosas.
¿Qué música te pones?
Normalmente, antes de un partido, electrónica.
¡Ostras! Para entrar a tope, ¿eh?
Pero tú puedes...
Sí, al final, a mí me gusta, no tecno, pero electrónica, sí, me gusta, sí.
Tu compañero puede estar lesionado.
Sí, eso lo he pensado.
O no puede estar convocado.
Sí, por eso,
aquí ya...
hay cosas que no se pueden...
Bueno, pues lo lleva y lo saca a calentar.
Las cosas que me incumben a mí. Siempre va a haber otros factores que yo no pueda controlar.
Vale. ¿A qué hora te vas a dormir normalmente?
¡Guau! Ahora que estoy viviendo en Francia, pronto, sobre las 11, 11 y cuarto, estoy en la cama.
¿Momento más feliz de tu vida?
Aquí he cambiado todo mi horario completamente aquí en Francia.
Bueno, todo un poco antes, ¿no? Ya te acabas acostumbrando.
Sí, y al entrenar también a las 3, 3 y media, pues como sobre las 12 de la mañana,
hostia,
pues empieza el día antes y termina antes.
Joder. ¿El momento más feliz de tu vida serían en las Olimpiadas?
¿A nivel deportivo? O
a nivel de tu vida.
Las dos, el deportivo y el personal.
No, que se moje. ¿Qué prefiere? ¿Estar en las Olimpiadas o cualquier otra cosa de su vida?
Como supongo que esto no lo va a ver mi mujer, voy a decir el de las Olimpiadas.
Bueno, igual te sorprendes.
A lo mejor ya no tienes mujer.
¡Hala! Bueno, te despiertas un sábado por la mañana, imagínate que estás en España, no en Francia, y no tienes ninguna preocupación ni nada por hacer. ¿Cómo sería tu día perfecto? Ajá. ¿Qué harías?
Mi día perfecto... Pues me bajaría al bar, desayunaría bien, un pincho tortilla, un zumo naranja, algo así. Y luego me iría a la playa con el perro, a pasear, a liberar la mente. Luego una comida familiar. Por la tarde, pues, soy de Cantabria, tampoco... Pero bueno, un poco de playa, un baño. Y luego por la noche, pues, una cena con amigos, unas cervezas... Y lo que surja.
Día completo, ¿eh?
¿Te gusta comer?
Me encanta.
Se nota, ¿eh? Vete un rato. Una comida, una cena.
Sí, un desayuno.
Un desayuno. Es que ya empezó el día con el pincho de tortilla, ¿eh?
Pero es una de esas cosas que cuando deje el deporte voy a tener que tener mucho cuidado.
¿Tortilla la francesa o tortilla
no,
de patata
hombre,
de
tortilla
española?
De patata, ¿no?
Por favor, tortilla por de patata favor. Con cebolla.
¡Ay!
Vale. Así me gusta.
Aquí.
Bueno, lo vamos viendo.
¿De pequeño qué querías ser? ¿Había algún oficio?
Buah.
¿O ni te acuerdas?
Supongo que futbolista, supongo. No he sido un niño así que haya tenido como... el sueño de ser de o un gran ídolo o cosas así. Era mucho más simple, no sé. Pero supongo que futbolista, ¿no? En el momento que jugaba al fútbol y tal, pues futbolista.
Pues has acertado de pleno, ¿eh?
Y
a veces hay que cambiar.
Sí, un plan B siempre hay en la vida, no pasa nada.
Exactamente.
De pequeño, hablando de Ángel de pequeño, ¿eras de consolas?
Y sigo.
Hostia.
Sí.
Sí, bueno, a ver, no, ahora más al ordenador de vez en cuando, pero sí, era bastante de, bueno, de Play, ¿no? Y de ordenador también. Sí, sí, me gusta bastante el juego. Al final he vivido mucho tiempo fuera, solo, y al final había que echar el tiempo de alguna manera, ¿no? Y también me ha servido y nos sirve a muchos jugadores, ¿no? Por ejemplo, juego mucho con Dani Dusevallev, que vive en Polonia, con Pedro, que vive en Hungría, amigos de España, y al final, pues es una manera, ¿no? De jugar juntos, hablar de muchas cosas, ¿no? Mientras nos echamos unas partidas.
¿A qué jugáis?
De antes jugábamos mucho FIFA y Call of Duty. Ahora jugamos al League of Legends.
¿No hay ninguno de balonmano?
¿Videojuego?
¿O en la Play? ¿Algún juego? No, hubo uno,
pero al final creo que hay que hacer... Tienes que meter mucho I más D, ¿no? Para crear un buen juego de balonmano, y creo que no hay empresas dispuestas a ello.
Bueno, eres el típico que debes mantener todas tus plays ahí puestas desde la 1 hasta la última de todas.
No.
¿No?
Hostia, no soy, para eso soy más minimalista. Por ejemplo, cuando me fui de Polonia, al final fichó ahí un chaval nigeriano de 17 años. Yo me fui de Polonia y jugaba la Play, pero tampoco... Y al final él estaba solo, 17 años, vivía como una especie de albergue, como de hotel, y se la regalé, por ejemplo.
Ay,
no,
qué mono.
No soy de guardar cosas.
Y la última pregunta, ¿tienes el carnet de conducir?
Sí, de coche y moto.
¿Te lo sacaste a la primera o te costó un poco?
Me costó el de coche a la segunda, el teórico. El teórico práctico de moto a la primera y el práctico de coche también.
Yo también me saqué el teórico a la segunda.
Yo a la quinta.
Sí, fue como un golpe de realidad. Y tampoco... Es cierto también que cuando yo me saqué el carné, no había estas fórmulas de ahora de estudiar con test. O sea, yo al final te estudiabas como el libro más teóricamente, y luego sí que es cierto que hacías algún test y tal, pero por ejemplo ahora creo que con la fórmula, el de moto lo hice así y es más fácil, ¿no? El hacer muchos test, saberte las preguntas y ya está.
Sí.
¿Te gustan las motos también ahora que dices que tienes el carnet?
El mundo del motor me encanta.
Pero ya puedes...
Motos, coches, Fórmula 1, todo lo que tenga ruedas y motor me gusta.
¿Podrías hacer ir en rutas en moto y tal, siendo jugador de balonmano tan profesional? ¿Os dejan hacer este tipo de cosas?
Estaban metiendo en unos terrenos,
¿sí, no?
No.
Bueno, la entrevista tampoco la escucharán.
Ya. Yeah.
No puedo, pero en verano sí que uso la moto de Strange, sí.
Tú estuviste jugando 3 años en Polonia y después de 1 año en el Barça te volviste a ir. ¿Por qué te vas?
Al final, el mundo del deporte es así. Yo ya voy teniendo una edad. Ellos querían a alguien más joven, quizás con más proyección que yo. Y esa fue la opción. Yo cuando fiché por el Barça sabía que era por una temporada, pero quería estar allí, vivir lo que es el Barça y optar por todo.
¿Qué se siente al jugar en el Barça? Porque claro, es como palabras mayores, ¿no? Decir estoy en el Barça.
Es lo mayor que hay a nivel de balonmano, seguro. Y el estar allí para mí, aunque haya sido 1 año, para mí ha sido una de las mejores experiencias que he podido vivir a nivel de club, a nivel de instalaciones, a nivel de médicos, a nivel de staff. Fue espectacular. El vestuario la gente del club es espectacular. Y es por eso que, vamos, es el mejor club del mundo de largo.
Y 5 copas en 1 año. Yo no sé si es el máximo que se puede ganar en 1 año en balonmano.
Una más se puede ganar. Una más, que es como el mundialito de clubes que perdimos la final. Sí.
Ostras, es que es muy fuerte.
Pero por lo demás, no estuvo nada mal.
Joder, a uno del sextete.
Pero tú estás hablando súper bien del Barça, pero también hemos leído por ahí que durante un tiempo, mientras estabas en el Barça, tú mismo has dicho que dejaste de disfrutar del balonmano, que tu cabeza petó. O sea, que a lo mejor tan bueno no fue todo en el Barça.
No fue un tema del Barça, fue un tema mío. Al final yo llevaba, bueno, vengo de Polonia, ¿no? De una temporada muy exigente, donde yo allí jugaba todos los partidos, todos los minutos, porque solo estaba yo en el puesto, en Liga y en Champions. En verano son los Juegos Olímpicos, sin descanso, o sea, del club te vas allá a prepararlos. Son los Juegos Olímpicos, de los Juegos Olímpicos también estuve solo, jugué prácticamente todo en las Olimpiadas. Y me acuerdo que llegué un miércoles o algo así a España después de los Juegos Olímpicos, y el sábado ya tenía que estar en Barcelona para el piso tal, y el lunes empezábamos. O ¿sabes? Y fue como todo del tirón y allá por... cuando empieza la temporada en el Barça es agosto, así, es pretemporada, durilla, Andorra, muchos partidos. También empiezo jugando todo porque mi compañero Aitor Ariño estaba lesionado. Y ahí es cuando a partir de septiembre, octubre, yo ya, mi cabeza ya petó totalmente. Yo al final estaba muy cómodo en Barcelona, pero iba a los partidos y no disfrutaba. No era yo, no era Ángel. Y al final pues sí que eso pues duda. De hecho sigo con el mismo coach hasta ahora. Al final era una cuestión de un problema mío de visión, de cómo veía las cosas. Al final todo ese cansancio mental y físico pues me hizo obcecarme en unas cosas y lo que hizo el coach fue ampliarme la visión, ver otras cosas, luchar por otros objetivos y al final eso me ayudó mucho, pero pasé un mes malo, un mes y medio malo, pero luego a partir de ahí fue perfecto.
Claro, porque yo me imagino que siendo jugadores de tan alto nivel, debéis tener una cabeza que flipas para conseguir gestionar toda la presión y todo el estrés, ¿no?
Al final, hoy en día en el deporte puedes estar muy bien físicamente, puedes... pero para mí la cabeza hoy en día es... Yo creo que está entre el 70 y el 80%. Si tú estás bien de la cabeza... tienes tus objetivos bien fijados, te vienen mal dadas pero sigues trabajando, sigues tal, o cuando está bien sigues trabajando para mantenerte en ese nivel, creo que es básico.
Porque tú eres muy exigente contigo mismo.
Yo siempre he sido tremendamente exigente, quizás por eso he llegado a donde he llegado, pero ahora ha llegado un momento que sigo siendo muy competitivo, pero sí que es cierto que relativizo mucho más las cosas e intento disfrutar mucho más las cosas, ¿no? Lo que no puede ser es que tú trabajes bien durante la semana, hagas un buen partido, ese partido se pierde y al final no disfrutes de tu tiempo libre, tu sábado por la tarde, tu domingo, estés ahí pensando y no vivas tu vida, ¿no? O no disfrutes de lo que haces. Al final me he considerado siempre, bueno, sigo siendo muy competitivo, ¿no? Siempre he dicho que cuando no sea competitivo pues será el momento de dejarlo. Pero sí, he sido muy, 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 muy crítico conmigo mismo.
¿Pero sois así todos los jugadores de este nivel o es una cosa tuya?
Hay jugadores que no... A ver, vamos a partir de la base de que nivel élite, o sea, nivel Barça, nivel equipos top, 10 mejores equipos del mundo, yo creo que todos los jugadores al 70% son muy competitivos. Luego ya hay un 30%, que hay unos que son ya enfermos, ¿no? O hay otros que lo relativizan un poco más o que, bueno, quizás no son tan trabajadores el físico, pero sí se ven muchos partidos, trabajan mucho la táctica, los partidos. Así que a nivel top hay mucha, mucha gente, o sea, toda la gente te diría que es muy competitiva y muy crítica. A un nivel, por ejemplo, ahora donde estoy, que no es tan competitivo, sí que es cierto que he notado este año que hay un bajón considerable.
Pero, ¿a ti te molesta cuando te encuentras un compañero que no es tan exigente como tú? O sea, ¿te da rabia?
Muchísimo.
¿Y cómo lo haces? ¿Qué le dices? En plan, espabila.
Bueno, sí, al final, pues mira, es un tema, ¿no? Que este año he trabajado mucho con mi coach, porque al final vienes de un nivel muy exigente, ¿no? Y ahora bajas un poco, ¿no? Y es como, a ver, yo estoy aquí, si yo estoy aquí, tú no puedes estar aquí. O sea, tienes que estar aquí, ¿sabes? Y sí que es cierto que me creaba mucha ansiedad o estrés el yo exigirme tanto y ver que otra gente no se exigía tanto. Y bueno, al final tú tienes que centrarte en lo que controlas tú. Al final yo no puedo controlar una persona no sea tan exigente como yo.
¿Y este estrés lo solucionaste al pasar al Limoges francés o ya lo solventaste en tu etapa final al Barcelona?
Sí, en el Barça ya lo solventé bastante. Ahora sí que es cierto que buscaba también otras experiencias, conocer la liga francesa, ¿no? Aprender un nuevo idioma. Eso. Para mí las experiencias también son muy importantes, son muy enriquecedoras en la vida y ahora pues tengo otro tipo de desafíos, ¿no? Pero siguen siendo bonitos, no tanto como en el Barça. Es cierto que el nivel de estrés ha bajado, el nivel físico también. Y bueno, pero hay otros objetivos que luchar que también son importantes.
De haber sabido que ese abrazo se iba a terminar, yo te hubiera abrazado más fuerte. De haber sabido
que... Bien, un partido que recuerdas tú mucho, no te pondremos el del Olímpico, sino el de la final de la Champions del año pasado contra, bueno, con el Barça, contra el Kielce, en el que empatasteis el partido y ganasteis luego a prórroga. Era una copa que también te faltaba. Así que nosotros ahora la vamos a revivir y tú o nos la puedes retransmitir o comentar como quieras. No pondremos todo el partido, sino la parte, los highlights, mejor dicho, las partes más interesantes.
Vale, voy.
Sí, recordemos que era la undécima Copa de Europa del FC Barcelona.
¿Lo veis? Qué nervios, ¿eh? ¿Qué pensáis en ese momento?
en ese momento estás pensando ya que en coger la bola y en jugar. Los momentos antes del partido son los peores. Luego ya una vez que empieza el partido ya todo va bien.
Porque encima era tu ex-equipo.
Era mi ex-equipo. Esta final no la podía perder por nada del mundo.
¿Cómo fue eso, enfrentarte a tu ex-equipo?
Por una parte, muy bien, pero por otra parte, muy mal, por lo que te digo. Al final me alegré de que también ellos estuviesen en la final, pero, o sea, era impensable, era innegociable el perder esa final.
Y bueno, se pudo hacer la ley del ex famosa que dicen y tú, si no me equivoco, marcaste el 2-1.
Metí 3 goles en la primera parte, pero no me acuerdo de qué resultados, en los minutos ni nada del partido.
Sí, el primer tanto tuyo creo que fue el 2-1 que os pusisteis en ventaja aquí.
¿Cómo recuerdas el partido, Ángel? Bueno. Así en general.
Muy tenso. Sí que es cierto que a falta de 3 minutos o así pudimos cerrarlo, pero sí que fallamos un par de ocasiones claras y ahí les dimos a ellos un poco de bola de entrar en el partido, ¿no? Si hubiésemos tenido ahí un poco más de sangre fría o un poco más de acierto en un par de lanzamientos, sí que es cierto que no hubiésemos pasado tantos apuros.
Pero eso lo hizo más emocionante, ¿no?
Sí, claro, al final. Pero bueno, ganar también de 2 o de 3 goles también para todos nos hubiese venido mejor para el corazón. Pero bueno.
Claro, y eso que te atrapen también en el resultado de cara a los penaltis, igual es como un punto negativo, ¿no?
Sí, a ver, al final, para una prórroga sí que es cierto que al final las sensaciones pueden cambiar más. Pero para al nivel de unos penaltis es más frialdad y mantener la calma, ¿no? Que llegar con buenas sensaciones. Aquí nos hacen el empate, lo defendimos mal.
Dios, es que...
Bueno, aquí,
mejor ir a los penales, yo creo. Una victoria y al último minuto que no ganar.
No. Yo sé que queda muy... muy top para la gente, pero no... Que acabe antes.
Pero a ti, Ángel, te debían tener estima, ¿no? Los del Kielce, no es aquello que...
Sí,
traidor,
mucha,
te pitamos.
Final,
te pitamos.
Evidentemente, ganas la Champions, estás tal, pero claro, al final tengo muy, muy buenos amigos en ese equipo y al final es que solo puede ganar uno, ¿sabes? Es complicado, pero bueno, yo ya les dije, al final tienen muy buen equipo y seguro que este año pues volverán a estar, yo creo que por ahí, porque tienen nivel. El Barça también tiene un equipazo, así que veremos. Yo lo voy a disfrutar mucho más este año desde fuera.
Si os empatan a la última jugada...
Uh-huh. Buah. Pues ¿y la charla? ¿La charla antes de los penaltis? ¿La recuerdas? ¿Qué se dice en esos momentos?
No, me acuerdo que el entrenador marca a los que tiran los penaltis, que eran los que más o menos entrenaban siempre los penaltis.
O sea, fue el entrenador.
Pero creo que no hay ninguna charla así motivacional ni nada de eso.
Y hay una norma específica, es que yo siempre he tenido mucha curiosidad con eso en el balonmano, que diga cómo se tienen que tirar los porteros, qué hacen, que se juntan las manos con la rodilla.
Sensaciones.
Casi. Vale,
es por sensaciones. Al final, Gonzalo, que es el portero del Barça, pues al final puede conocer más a uno que a otro, pero yo creo que se mueven por sensaciones. Al final no hay vídeo, no hay nada. Es sensaciones.
Dios.
Aquí wow. Vemos cómo la para.
Ah, fue una locura. Sí, sí, esa fue la única parada en los penaltis.
Y aquí el tiro ganador
y aquí
puede
Hugo,
ser.
Pues al final pues le aguanta muy bien. El portero también le deja el espacio y ya pues la locura.
Ahora ya, mira.
Fua.
Sí, sí, sí. Ten en cuenta que al final esto se organiza siempre en Colonia y hay unas 16.000 personas ahí. Fua. Una locura.
Veo que un jugador del equipo tenía un parche en las dientes, seguramente, puede ser.
No, es un bucal.
Vale, pero sí. para protegerse, obviamente.
Sí, para los golpes en los partidos.
¿Y
sí.
¿Tú no te pones nada?
No, al final no. Yo al final se lo ponen más los pivotes, ¿no? La gente que juega dentro de la defensa, que igual puede recibir más golpes. Yo intento evitar todo eso.
Y has dicho que fue el entrenador quien dijo a los jugadores que tiraban los penaltis.
Sí, al final siempre, la verdad que eso en el Barça se hace bien porque se entrena durante todo el año los penaltis. Siempre después de, no sé, 3 entrenamientos a la semana, hay 5 o 6 jugadores que tiran penaltis, ¿sabes? Los practican y al final pues no hubo ni que elegir, pues los 5 esos que suelen tirar, pues son los que tiraron ahí. Dame calor.
Antes, bueno, ya hemos hablado un poco de esto con el tema del videojuego, por ejemplo, de que aunque en balonmano seáis muy buenos y sea un deporte muy famoso, no hay un videojuego de balonmano. ¿Tú crees que el balonmano en general está infravalorado?
En general, no.
¿Y en España?
Pero sí que es cierto, ponte en la situación de que el balonmano es el deporte de equipo que más logros ha dado al deporte español. Creo que si tú miras eso, al final no está valorado, ¿no? Pero bueno, nosotros al final vivimos con eso durante todo el año, ¿no? Y, o sea, durante todo el año, no, durante toda nuestra vida y ya no le damos valor a eso. O sea, ya, pues es una cosa más con la que convivimos.
¿Pero por qué? O sea, ¿por qué nos pasa esto a los españoles?
No lo sé. Decídmelo vosotros.
¿Por qué solo
no
miramos
fútbol? No lo sé,
fútbol,
al final,
fútbol,
pues.
Fútbol.
Yo creo que al final todos vivimos bajo el fútbol, ¿no? El baloncesto quizás un poco más, pero el balonmano en España solo interesa cuando llega un campeonato del mundo, un campeonato de Europa y conseguimos algo, si no, no.
Pero fuera de España, tú que has estado jugando en otros países, ¿también pasa esto? ¿O en otros países
no?
No,
yo por ejemplo he estado 3 años en Polonia y nuestro equipo es de largo el mejor equipo de allí y allí te sientes y la gente lo vive como si fuese el Real Madrid aquí en o el Barcelona, en Barcelona, ¿sabes? Es una locura. Termina la temporada y hay 5.000 personas en la plaza del ayuntamiento para celebrar la temporada, todos los partidos, las entradas están agotadas, casi prácticamente. O sea, puedes hacer vida social en la ciudad, pero sí que es cierto que te cuesta mucho porque hay la gente, pues, al final te conoce y bueno, luego en Francia también casi todos los pabellones, todos los fines de semana están llenos, hay mucha cultura de deporte, de balonmano y bueno, es diferente, ¿no? También he vivido Hungría, Macedonia, Alemania, todos estos países que viven mucho más el balonmano que España.
Y tú has dicho que ya estáis acostumbrados, pero ¿hasta qué punto afecta realmente eso a los jugadores? Porque claro, saber que, por ejemplo,
no,
la gente se conoce a los jugadores del Getafe de fútbol, pero luego no se conoce a los de la selección española de balonmano.
Al final nosotros no nos ya convivimos con ello, no nos supone nada. También tiene sus pros el que no te conozca a nadie, así que nada, no hay... Es algo que no hay que darle más vueltas porque no te va a sacar de nada el intentar, ¿no?, ser más, más mediático. No te saca nada porque no vas a conseguirlo.
¿Y qué solución tiene este problema? Porque, por ejemplo, ¿tú crees que si los medios de comunicación os diesen más voz o retransmitiesen más partidos o le diesen más importancia a los partidos de handball, ¿crees que esto cambiaría?
Yo creo que es algo en donde todos tenemos que cambiar un poco, ¿no? Los jugadores no creo que tanto, pero sí a nivel de clubes, de liga, de medios de comunicación, ¿no? El intentar vender un poco más el deporte, vendernos a nosotros y, sobre todo, invertir mucho más en vender este deporte, ¿no? Es lo que están haciendo en otros países y les ha dado mucha repercusión, tanto en Francia como en Alemania. Al final, prácticamente 30% del presupuesto se dedica a vender el club, ¿no? A vender su imagen. Aquí en España tú planteas eso a un club y te dice que es totalmente imposible. Yo creo que la inversión aquí en España para eso puede ser de un 5% de tener un community manager mal pagado y ya está.
Al fin y al cabo el dinero lo es todo ya. Hace falta alguien para invertir.
Sí, pero más que una cosa es el dinero, que evidentemente con dinero puedes hacer lo que quieras, pero otra cosa es cambiar la mentalidad, ¿no? Al final esa mentalidad no es un gasto, es una inversión, porque si tú das tu imagen a vender, vas a traer patrocinadores, ¿sabes? Igual, no tantos como quisieras, pero bueno, yo creo que puedes ir poco a poco solventando ese gasto, ¿no? Y es más verlo como una inversión que un gasto.
Te voy a contar dos cosas, mamá. Una que ya se ha hecho tarde.
Vale, Ángel, vamos con otro juego. Este es el de probabilidad de toda la vida. Te diremos unas situaciones y tienes que decir del 1 al 10 cuánto probable crees que es, ¿vale?
Venga.
Que te quedes dormido antes de un entreno.
0%. Cero.
¿Nunca te ha pasado?
No.
¿Pero porque te pones muchas alarmas? ¿Porque no duermes antes de los entrenos?
Porque puntual...
Nunca, o sea, al final, no sé, puede ser que un día haya llegado tarde, pero porque me haya confundido de la hora o cosas así, pero por quedarme dormido no.
¿Vale? Que te saltes un día de dieta.
Es que no tengo dieta, al final, sí que son hábitos más que dieta, pero... si estamos hablando de que un día me puedo saltar la dieta perfectamente, no sé, un 9.
Venga. Que pronuncien mal tu nombre en otros países.
Buah, comparado con lo que he visto, un 2.
Ángel Fernando.
Lo te habrán llamado de todas las maneras, ¿no? ¿O qué?
A mí, al final, creo que es bastante fácil, pero sí que hay, por ejemplo, los... Cuando vas con alguien vasco, por ejemplo, Julen Aguinagalde, íbamos a otros países y, o sea, ni te enterabas de que era él, ¿sabes? Pero Ángel Fernández al final es fácil.
Que te hable el entrenador en una charla o en una bronca y no lo entiendas por el idioma.
0. Tú créeme que si te están echando la bronca, tú te enteras. 0.
¿Y te ha pasado que en algo táctico así que te digan, no lo entiendas sí, y tú final, tengas sí. que decir, ah, vale, pero en verdad no te has enterado de una mierda? ¿Te ha pasado?
Sí, es cierto de que el entrenador a veces te puede decir algo y pues no lo hayas captado muy bien y preguntes a algún compañero que está en el partido para que te lo diga. Pero siempre pregunto, prefiero eso a no preguntar.
Bien hecho. Que vuelvas a jugar en España de aquí poco.
Ojalá... Un 8.
¿En qué equipo quieres jugar, si pudieras?
Yo creo que ya ahora mismo, si vuelvo a España, ya sería para irme a Cantabria, sería Sinfino Torrelavega.
Un buen retiro.
Sí, es como por cerrar el círculo.
¿Porque los jugadores en balonmano se retiran a la misma edad más o menos que en el fútbol o cómo está?
Yo creo que un poco más tarde, ¿no? Bueno, a ver, ahora están cambiando las cosas, pero es que hay muchos factores. Al final dependes de lesiones, dependes de tu estado físico, del estado psicológico también. Depende de mucho. Hay gente que lo puede dejar a los 34, hay otra gente que a los 39, hay porteros que siguen jugando a los 43. Es difícil. Yo creo que es un poco más longeva el balonmano que el fútbol, bueno, un poco no, creo que 3-4 años de media yo creo que es más longevo el balonmano.
Márcate un Ibrahimovic, como te hemos dicho al inicio, y estás hasta los 40 y pico.
No, es imposible eso, es imposible.
que te enfades durante un partido mucho con un compañero tuyo.
Buah, este año 10.
¿Por?
Este año 10.
¿Con francés te has enfadado?
Sí, con los franceses me sacan de mis casillas.
Pero cuando les tienes que decir algo, ¿en qué idioma se lo dices? ¿En qué idioma te enfadas?
En francés. Yo he aprendido francés simplemente por eso.
Las palabrotas.
Solo sabe enfadarse.
Las palabrotas.
El tema de palabrotas, enfadarse y bromear, es lo primero que me aprendo.
Luego haremos un juego del francés.
Y las dos últimas, que el Racing suba a primera división.
Guau, eso está complicado. Ahora mismo estamos luchando por quedarnos en segunda. A corto plazo, un cero. A medio plazo, bueno, ya veremos. Nos tenemos que hacer fuertes en segunda todavía.
Confías en que se haga, ¿no?
Ojalá.
Y por último, que consigas el oro olímpico en las próximas Olimpiadas.
¿Con la cabeza o con el corazón respondo?
Con lo que quieras.
Con la cabeza, las probabilidades son bajas. Con el corazón, te diría, no sé, un 6.
Un 10.
Con la cabeza te diría un 1 o un 2.
Hay que decir un 10, que hay que atraerlo. Hay que atraer cosas positivas.
La táctica del humilde, ¿sabes?
Bueno,
claro,
sí, pero
porque así luego,
al final no hay que mentirse tampoco.
Luego si gana, sacaremos este corte de no, era humilde, él decía que no lo iba a ganar, pero lo ha ganado.
Humilde siempre, eso. De por ahí no me vais a pillar. Estas ganas no se
van. Cuanto más me comes, más me gusta. Bien, pues vamos al juego este que decíamos de los idiomas. Y es que 3 años buenos, ¿no? En Polonia, y ahora que ya llevas 9 meses buenos en Francia, algo de la lengua se tiene que haber quedado. Así que para ver cómo llevas a tu adaptación, te diremos declaraciones que puede hacer un francés o un polaco, y tú nos tienes que decir qué significa.
Buah.
¿Preparado?
A ver.
La voz no la pongo yo, sino que la pone Google Traductor.
Buah, peor aún.
Venga. Quel jeu de merde. Nous ne savions attaquer que du gauche grâce à Angel.
¿Repetimos?
Uf, sí, repite.
Quel jeu de merde. Nous ne savions attaquer que du gauche grâce à Angel.
Dice qué juego de mierda o...
¿Sí?
Y luego, no sé si dice algo del lateral izquierdo y algo de Ángel, pero es que no lo entiendo muy bien.
Vale.
Pero que el jeu de mer es que juego de mierda o qué mal están jugando o algo así.
Nous ne savions attaquer que par le gauche grâce à Ángel.
Dile la traducción.
Ah, vale.
Espera, ahora así lo sabes seguramente.
Sí, como que hay que jugar más por la izquierda que estoy jugando yo, ¿no?
Que nomás subimos a atacar desde la banda izquierda, gracias a Ángel. Siguiente.
Pues que Google...
C'est une défaite dure et difficile à digérer à cause de la forme qui s'est produite à la fin avec un résultat trop volumineux. Nous ne le méritions pas.
A ver, ponlo otra vez.
C'est une défaite dure et difficile à digérer à cause de la forme qui s'est produite à la fin avec un résultat trop volumineux. Nous ne le méritions pas.
Viene a decir que ha sido una derrota dura, que es difícil como de digerir, ¿no? Y que y al final no me acuerdo qué dice más.
A causa de la forma que ha été produite a la fin avec...
A causa de la forma que se ha producido.
¿Sí?
Con un resultado demasiado voluminoso y que no os lo merecíais.
Ah. Muy bien, de momento.
Está bien.
¿Y la última en francés?
Nous voulons atteindre le dernier jour en vie. Il est encore possible de dépasser Nîmes.
A ver, ponlo otra vez.
Nous voulons atteindre le dernier jour en vie. Il est encore possible de dépasser Nîmes.
Dice como que que esperan al último partido.
Sí.
No entiendo muy bien qué dice.
Que quieren llegar vivos hasta la última jornada. ¿Y lo último lo has entendido?
Algo de Nîmes creo que dice, pero no sé qué dice.
Y aún es posible sobrepasar al Nîmes.
Ah.
Que bueno, sería vuestro objetivo ahora mismo, ¿no? Porque os encontráis a 8 puntos de Europa en la liga francesa.
Joder, no, ya entrar en Europa está complicado ya. Pero bueno, siempre quedar séptimo, sexto, pues estaría bien para este club. Al final, comparado al año pasado, ya creo que llevamos 6 puntos más que el año pasado. Estamos creciendo, quedan todavía 6 partidos, creo, y bueno, pues estamos creciendo, pero ahora mismo hablar de Europa es muy complicado.
Pasamos a la polaca.
Si ha sido difícil en francés, España, en polaco ya verás.
Hiszpania wygrywa mundial po raz trzeci w swojej historii w ostatniej chwili. Spektakularne, nie robili tego od ponad dekady.
Hostia, vamos a ir más, vete más poco a poco, porque si no, no me acuerdo de tanto.
Vale, para...
Hiszpania wygrywa mundial por...
Sí, dice como que España ha ganado por primera vez...
Raz trzeci mundial, w swojej historii w ostatniej chwili.
En historia...
Spektakularne, nie robili tego od ponad dekady.
Y como que espectacular, que nunca se había hecho, algo así, no sé.
Bueno, que hacía más de una década que no lo hacían y que España ha ganado su tercer mundial de
la
historia.
Muy bien, ¿eh?
De momento, más que aprobado, ¿eh?
A mí me ha sonado a chino esto. Sí, sí, sí. Yo se lo hubiese adivinado el espectacular este. Y el mundial, que lo ha dicho igual.
El polaco es otro rollo, sobre todo escribirlo.
No, yo estoy viendo cómo se escribe esto y parece que haya hecho yo así con el teclado al azar y le haya dado a las 10 primeras letras que me hayan salido.
Y bueno, es una frase que aún no ha pasado a la historia porque el tercer mundial de España aún no ha llegado. La última, vamos a ver.
Mecz po meczu, kibice proszeni są o zachowanie spokoju, bo zwycięstwa nadejdą.
A ver, otra vez.
Mecz po meczu, kibice proszeni są o zachowanie spokoju, bo zwycięstwa nadejdą.
Está clarísimo.
Como partido a partido, kibice era como, creo que era animar, no sé si era animar.
Pedimos calma.
Spokoju es calma, y luego al final no me acuerdo qué decía.
Es que no lo sé ni leer en polaco. Pedimos calma a los aficionados porque las victorias llegarán.
Ajá. No, ahí lo bueno que tenía, sobre todo, bueno, que he tenido en Polonia, al final el entrenador era Antalan, que era español, y aunque hablaba polaco, no hablaba tan bien como los polacos de origen, ¿sabes? Y para los de fuera es más fácil entenderlo. Y eso para al final pues te ayuda.
Bueno, suerte.
Pero bueno, hace ya 2 años que no pruebo con el polaco.
De momento yo le daría muy aprobado, ¿eh?
Muy, muy aprobado.
Es que con el Google es difícil, ¿eh?
No, sí, porque Google, bueno...
Sí, encima eso.
Bueno, es que el polaco yo no lo sabía decir, ¿eh?
No.
Vale, Ángel, hemos llegado al calentómetro, que es la sección más íntima y más personal del programa. ¿Estás preparado?
Sí, claro.
¿Qué es lo más raro que te ha pasado con un aficionado?
Buah. Hay una cosa que no la puedo contar.
Joder. Ahora dices eso ya.
No nos ve nadie.
Ya, pero que fue fuerte.
Una pincelada.
¿Qué es lo más raro? Uf, mira, por ejemplo, en Logroño vivía en un bajo con jardín y tal. Y una vez después de una gran victoria, quisieron saltar por el muro algunos aficionados.
¿Pero lo hicieron o no?
Sí.
Hostia. ¿Llegaron a entrar?
No, ah, coño, bueno. Ya les tuve que llamar la atención, señora, eso.
Salió Ángela a repartir un poco de...
¿Cómo se llama el grupo de WhatsApp con tus compañeros de la selección española?
Creo que no somos, o sea, creo que no somos muy originales, creo que es jugadores o algo así.
No
Muy currado.
De verdad, tenéis un grupo que se llama Jugadores.
Sí, siempre se crea uno como oficial, ¿no? Con técnicos, y luego el otro es como parecido, pero con jugadores. Sí, sí.
Me lo esperaba más original el nombre.
Sí, sí, no, lo podéis ver, es todo jugadores, jugadores, jugadores.
Hostia. No.
¿Ya que estás con el móvil?
Sí, sí, para eso. Muy originales no, igual alguna foto así puede haber y tal, pero lo que es el grupo, el nombre no...
Bueno, así buscas jugadores y encuentras el grupo ya, de cualquiera.
Vale, ahora nosotros ya te hemos estado haciendo muchas preguntas en toda la entrevista, así que hay dos personas que te conocen que también te han querido dejar la suya.
Buah.
Hola, soy Aitor Ariño y me gustaría preguntarle a don Ángel Fernández cuál cree que fue el secreto, el mejor guardado, el secreto mejor guardado de conseguir la Champions con el Fútbol Club Barcelona. Nada, darle un fuerte abrazo y que se le echa mucho de menos.
Qué cachondo. El mejor secreto, sé por dónde va, pero... Creo que no lo puedo decir.
Joder, es la
unión. No puede decir nada.
La unión del vestuario de largo. O sea, la calidad humana que hay dentro de ese vestuario, que puedes llegar y dices, no, es el Barça, son todos muy subiditos, tal, no sé qué, para nada. Son gente súper humilde, trabajadora y que luego pues pasamos muchísimo tiempo juntos todos y creo que eso se notó luego en los triunfos del equipo, ¿no? Vamos, el vestuario de largo. Esa fue la clave.
¿Puedes decir quién era este... el que te ha hecho la pregunta para la gente que no lo conozca?
¿Cómo? ¿Cómo?
Que si puedes decir quién es el que te ha hecho la pregunta para la gente que no,
que no
lo sepa.
Héctor, compartíamos extremo izquierdo del Barça, compartíamos posición, uno de los capitanes también del Barça y una grandísima persona.
El que te ocupa un lugar y a la vez de tus mejores amigos en el Barça. Es un poco contradictorio.
Sí, bueno, tanto él como yo siempre nos hemos llevado súper bien, también en la selección. Y yo, por ejemplo, no soy de esos que una vez que comparto puesto con alguien como que le cierro la puerta de mi vida, ¿no? Como que somos competidores. Somos competidores, pero también podemos ser amigos perfectamente.
Vale, y ahora hay otra pregunta para ti.
Hola, buenas. Mira, le quería preguntar a Ángel Fernández que cuál es su periodista deportivo favorito y cuál es la entrevista que más le ha gustado que le han hecho. Y no vale decir que esta que le estáis haciendo. Besito.
Mierda, pues sí que lo iba a ver, ¿eh? Me habéis jodido.
¿Quién era la persona que te ha hecho la pregunta?
Una amiga.
Ay... Que evidentemente pues mi periodista deportivo favorito es ella y la entrevista es que coincidimos en los Juegos Olímpicos, ella como periodista y yo como jugador, y eso, hostia, aquello fue la bomba en nuestra vida. No nos hubiésemos pensado ni yo estar en unos juegos como deportista ni ella como periodista, ¿no? Así que allí, el poco tiempo que pudimos estar juntos, la verdad que fue muy, muy especial.
O sea, que fuisteis un poco como Iker Casillas y Sara Carbonero en la final del Mundial.
Total, me acuerdo que además en el puesto para el tercer y cuarto puesto, ¿no? Cuando el partido que luchamos por el bronce, ella se pidió el estar allí, el sí o sí, o sea, no trabajando, sino como aficionada, ¿no? Porque no se lo podía perder. Llevaba currando muchísimo y sí que se lo pidió. Y me acuerdo que después de ganar, ella estaba allí como al lado de la pista. Claro, con el tema COVID y tal, no había absolutamente nadie. Estaban cuatro periodistas, ¿no? Y cuatro personas más. Y me acuerdo que nos abrazamos allí mucho, tal. Y pasó el entrenador, el seleccionador Jordi, y nos dice, ¿pero qué haces? El COVID, tal, no sé qué. Y digo, Jordi, que me da igual ya el COVID, que somos bronce olímpico. Sí, fue la bomba.
Bueno, pues Ángel, un placer haberte tenido aquí. Que vaya muy bien lo que queda de temporada con el Limoges, que habéis dicho que ya tenéis, vais mejor que el año pasado y ya estáis cumpliendo perfectamente con las expectativas.
Pero no es suficiente.
No, nunca es suficiente.
Nunca es suficiente. Nunca.
Esa es la actitud.
Que vaya muy... Bueno, esperemos que también vuelvas a España el año que viene. Si es que te puedes acostumbrar luego al horario de aquí... Y
sí, seguro, ya te digo yo que sí, me puedo acostumbrar a la comida, al horario, al clima, me acostumbro muy rápido, tranquilo.
Perfectamente, y también que vaya muy bien los partidos que tienes de la Eurocup, preparatorios de la Eurocup 2024, que harás ahora esta, bueno, la semana que viene y la otra, y que cuando salga esta entrevista ya se habrán jugado los partidos. Recordamos que contra Dinamarca pedisteis, Alemania la ganasteis, pero vais terceros de grupo y tenéis que quedar como mínimo segundos, ¿no?
Bueno, al final es un torneo amistoso de las selecciones que ya están clasificadas y bueno, es más para probar nuevas cosas, para entrenar, seguir con el ritmo, que no se pierda pues la coordinación, ¿no? También el pasar una semana juntos y bueno, como no es una competición, evidentemente, siempre queremos ganar todos los partidos. Esa es la actitud. Pero bueno, lo importante será en enero el próximo Campeonato de Europa.
Y esperamos verte ganando las Olimpiadas.
Sí, te seguiremos de cerca.
Joder, eso sería ya... Me retiro ya directamente.
Hace ahí un discurso en francés y todo, ahí en París.
No.
En polaco.
No. Al francés... En el momento que me vaya de aquí, a tomar por saco.
Bueno, i a vosaltres, oients, un plaer per haver-vos tingut tota aquesta hora aquí amb nosaltres. Vinga, ens veiem la setmana que ve, com sempre. No fallem. I still hear the songs about a beyond a friend. Upon a hill across the blue lake, that's where I have a first heartbreak. I still remember how it all changed. My father said, don't you worry, child. She has got a plan.